Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y Goikuria. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, Alma. Buenas tardes, Fernando. Arratsaldeón.
Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
En los próximos minutos vamos a tocar algunos temas de actualidad. Hay una referencia informativa de nuevo con el fango, el barro, el y tú más, que ha vuelto a aparecer, si es que algún día ha desaparecido de los medios de comunicación. La última entrega la tenemos con Leire Díez, que ayer daba una rueda de prensa en la que decía que no trabaja para el Partido Socialista Obrero Español, que investigaba tramas para un libro y que definitivamente ella decía ni fontanera ni cobarde, al hilo de las informaciones que se han ido filtrando en las últimas semanas sobre su papel de entrecomillado investigación sobre la UCO. La UCO, un organismo de la Guardia Civil que está investigando situaciones varias de supuesta corrupción.
Bueno, pues no, yo a mí también escuché, o sea, en relación a eso y a otros temas, pues un poco la desafección de la ciudadanía con cómo se está llevando la gestión política en general, ¿no? O sea, como que es una, pues lo que tú decías ahora en la presentación, y tú más, ¿no? Una pelea muchas veces de, o sea, a ver, yendo un poco por partes la explicación que quería que expresar, ¿no? O sea, a mí me parece que no está claro que, porque era una militante socialista y es raro que hiciera estas cosas, puede ser para un libro, igual es verdad, igual no, pero igual también hace falta más explicaciones para que la gente entendamos bien. Si ahora yo digo, ¿me importa o no me importa? Si está, bueno, me importa en el sentido de en manos de quién tenemos la gestión de la política, ¿no? En general, sean unos o otros, porque los otros, digamos así, que todo también todo parece enfocado entre o PP o Partido Socialista, y parece ser muchas veces, pues eso, que son peleas entre ellos, que muchas veces no se preocupan realmente de los temas de las personas, sino a ver si tú, quién es más corrupto y tú, quién es más no sé qué, quién es más no sé cuántos, ¿no? Y a mí me gustaría que se dedicaran más a gestionar el bien común y además que lo hicieran de una manera de ejemplaridad. O sea, me parece imprescindible la transparencia y que no haya corrupción, ¿no? El otro día escuchaba a una mujer a la que su, bueno, con el tema de la Dana, había muerto su hijo y su marido, y con mucha tristeza decía que ella como ciudadana tiene que responder a todo lo que le dicen de las leyes, y sin embargo el aforamiento de los políticos, pues que hace que sean intocables y eso. Y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, a veces desde la ciudadanía nos escandaliza los sueldos que se ponen los propios políticos a sí mismos o los funcionarios, así, o sea, porque desde una gestión más pública. Y también pues las pues eso, el aforamiento de unos y otros, sean reyes o sean políticos, que no permiten que sean iguales que los demás y además gestionados por ellos mismos. Entonces yo creo que eso no debería ser así, porque es un mal ejemplo. Eso es un poquito lo que yo quiero transmitir en este tema.
Hablamos de otras cuestiones. Estados Unidos ha vetado una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto el fuego en Gaza.
Bueno, a ver, la verdad es que es tan terrible lo que está pasando en la Franja de Gaza que no podemos más que echarnos las manos a la cabeza una vez más, ¿no? El Consejo de Seguridad, vemos que una vez más Estados Unidos aplica el veto, es decir, no está de acuerdo con las condiciones de parar el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Entonces, de esa manera, pues sigue la agonía, sigue la desesperación y sigue la destrucción de vidas, porque físicamente ya no queda absolutamente nada por derruir, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Si no me equivoco, es la quinta ocasión que Estados Unidos pues vuelve a hacer lo mismo en el Consejo de Seguridad. y está totalmente retratada su postura, ¿no? Ya el resto de países que tienen ese derecho de veto, ¿no? Que quiere decir que lo que se dictamine, pues que con que uno de esos países levante la mano ya no se lleva a cabo, y en este caso era el alto fuego y la distribución de ayuda humanitaria, porque la regulación que está llevando a cabo entre Estados Unidos e Israel de la ayuda humanitaria ya estamos viendo que es un auténtico desastre y constantemente está acabando todo de una manera terrible con matanzas. Entonces, pues bueno, la verdad que yo no sé qué más tiene que ocurrir, ¿no?, para que se cambien esas reglas del juego internacionales, puesto que vemos que con el uso del veto permanentemente por parte de Estados Unidos, siempre defendiendo a Israel y no los derechos humanos, pues estamos haciendo un flaquísimo favor a la humanidad.
Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, en dos planos. Primero, el Estados Unidos y luego recordar un poco otra vez todo lo de Gaza, ¿no? O sea, yo, la verdad, si fuera ciudadano de Estados Unidos, me avergonzaría de mi país y además me avergonzaría de... O sea, pensaría que flaco favor están haciendo a la historia y a la imagen de Estados Unidos, que durante unos años ha querido labrarse defensora de los derechos humanos, de la democracia, aunque ya veíamos que había muchos flecos, mucha pobreza, mucha falta de humanidad en sus gestiones, pero ahora, desde luego, se están ganando la palma. O sea, el otro día circulaba por WhatsApp un vídeo de dentro de 25 años donde en muchos museos se recordaba el genocidio de Gaza. Pues como ahora podemos, pues hay visitas a los campos de concentración de Auschwitz, etcétera, y se recuerda todo lo que pasó con los judíos, el nazismo, ¿no? Y que probablemente dentro de unos años a lo largo del mundo se recordará como una tragedia todo esto que ocurrió. Yo eso espero, porque eso significará que habrá vencido la humanidad, porque si no, igual nos la cargamos, ¿no? Y que desde luego Israel está haciendo unos atropellos increíbles, increíbles. O sea, es una salvajada y encima, bueno, pues eso, que día a día escuchemos cómo mueren, pues eso, tantísimas personas, tantísimos niños y niñas inocentes, tantísimas personas víctimas simplemente por el hambre de eso, de explotación y conquista que tiene Israel, y que Estados Unidos se alinee con eso. O sea, me parece una, no sé, pues desde luego, yo creo que hay muchísimas voces que ya dicen, ya todo lo que venga de Israel, pues no lo queremos, para que de alguna manera hacer presión, pues no queremos los productos que vengan de Israel, no queremos que venga, el Maccabi de Tel Aviv o esto, porque queremos manifestar nuestros desagrados. Y también, pues eso, la utilización que ya se está sabiendo también que hicieron de todo el tema de Eurovisión. Y ahora, pues dentro de poco vamos a meter en el mismo saco a los Estados Unidos. Pues porque que sea Estados Unidos el rey sol, bueno, el Trump este, que se cree el rey del mundo, que hoy hago, deshago, y además con una manera totalmente arbitraria, ahora pongo aranceles, ahora me salto las leyes de mi propio país, ahora cojo y digo, estos no quieren ir, ahora que no entren estos países, ale, da igual que se hagan las personas, porque no, haciendo generalizaciones enormes, me parecería que si yo soy ciudadano de Estados Unidos, estaría enormemente triste de esto. Y espero que, como sé que hay ciudadanos de Estados Unidos, magníficas personas y con conciencia, pues despierten y a este tipo, pues que lo expulsen, porque está haciendo un flaco favor a la humanidad y a su propio país, yo creo.
Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este miércoles una proclamación que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, restableciendo una de las medidas más controvertidas de su primer mandato. La prohibición de viajar a Estados Unidos afecta a Afganistán, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Myanmar, Somalia, Sudán, Sudán y Yemen. La medida, que entra en vigor el lunes 9, también limita parcialmente la entrada de personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Lo decíamos ahora, o sea, bueno, Fernando, que si quieres igual intervenir, pero...
No, yo pues... adelante.
Sí, no, más que nada, yo estoy pensando en gente que conozco, que aprecio, que quiero, digamos así, porque he tratado mucho con muchas personas del Congo, la República Democrática del Congo, y digo, o sea, simplemente por ser del Congo ya estoy marginado, ya no puedo, o sea, bueno, pues mira, no me dejan ir a Estados Unidos, pero, a ver, digo, porque es uno de esos 12 países que has dicho, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿qué sentido tiene, no? Que yo con vergüenza, por ser ciudadano de aquí, si quiero paso mañana, pido el visado y me presento en el Congo. Y en cambio, eso lo vimos y lo vivimos en primera persona, porque nosotros invitamos a gente del Congo y durante 2 ocasiones les denegaron el visado para entrar a Europa, ¿no? Y dices, qué vergüenza, o sea, como no somos los seres humanos iguales, ¿por qué esto ocurre? O sea, yo soy ciudadano del Congo y no puedo moverme, no puedo hacer, en cambio cualquiera puede entrar en mi país y no solo hacer lo que hacen, sino robarme las materias primas que están en mi país. Si a veces pensáramos con un poco de empatía y viéramos eso, ¿qué nos pasaría si a nosotros nos dijeran, a ver, tú por ser vasco no puedes ir a no sé dónde, y encima esos que me prohíben vienen aquí y me roban, yo qué sé, lo que tengo? Pues esas desigualdades, así no construimos un mundo que tenga sentido ni un mundo humano, ¿no? Esa es la verdad, no sé.
No puedo estar más de acuerdo con Íñigo, ¿no? Al final es otro clavo más en lo que supone, ¿no? La concordia y la paz mundial, ¿no? Por el mero hecho de haber nacido en esos determinados países, que se les prohíba entrar en Estados Unidos, y encima, como muy bien dice Íñigo, expoliando sus recursos humanos, ¿no? Que es quizás todavía más grave. Entre los países que has citado, Juanma, ahí probablemente estén los que menos índice de desarrollo humano hay en el mundo, ¿no? Por lo tanto, todavía me parece mucho más grave, ¿no? Ir contra poblaciones que tienen ya la vida francamente difícil en sus lugares de origen, ¿no? Bueno, esperemos que, como otras leyes que está intentando impulsar Trump, la propia justicia estadounidense tarde o temprano las paralice, ¿no? Porque son, probablemente vayan incluso en contra de su propia constitución, ¿no? De todas formas, es que, claro, es un no parar, ¿no? De noticias que conllevan, abocan un poco a un final, bastante apocalíptico, ¿no? Con todo lo que está llevando a cabo Trump, ¿no? Entonces, pues bueno, confiemos en que también haya resortes internos que evidentemente no tienen para nada el peso que tiene Trump, pero que de una manera u otra están un poco haciendo de contrapeso a sus políticas, que son francamente destructivas para la humanidad.
Y ahora vamos a seguir hablando de procesos migratorios, de flujos migratorios, porque el Lehendakari y Manuel Pradales instará al gobierno español a elaborar un plan integral y estructural de política migratoria en la conferencia de presidentes que se celebrará mañana viernes en Barcelona. El Lehendakari cree que la creciente complejidad y volumen de los flujos migratorios que se están recibiendo en el Estado español requieren de una respuesta coordinada, humanitaria y sostenible.
No, a ver, que sea sostenible, que sea humanitaria y que sea coordinada me parece estupendo, y además que tenga un poco fundamento. O sea, yo que estoy más trabajando en este momento aquí y en contacto aquí en el Centro Formativo Charcoaga, donde día a día desarrollo mi trabajo, digamos así, donde tenemos casi un 80% de población inmigrante estudiando. Y veo las ilusiones y los temores y los miedos que llenan a las personas por vivir la situación que tienen, ¿no? En este momento de indefensión y a la vez de inseguridad, que no saben a qué atenerse ni cómo ir sostener cuando solo vienen a trabajar y solo quieren trabajar. Que hay un porcentaje, digamos así, dentro de estas personas inmigrantes que no hacen lo que deben o que, fruto de su desesperanza ya sostenida, pues cometen algunos delitos, evidente. Pero la gran mayoría lo que única y claramente quieren es trabajar y labrarse la vida, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, muchos de los oyentes habrán escuchado ese informe de Laboralcucha diciendo que dentro de 10 años, en el 2026, pues faltarán unos 170.000 puestos de trabajo, ¿no? Y entonces, ante eso planteaban, bueno, daban varios escenarios y todos planteaban una ausencia de puestos de trabajo para que se necesitan aquí. Y entonces, ¿qué soluciones daban? Pues o aumentar la edad de jubilación a los 69 años, que me parece una barbaridad, porque yo no sé qué piensan, qué podemos hacer, hasta cuándo podemos resistir las personas, y además yo creo, bueno, mil cosas, o simplemente hacer precisamente esto, una formación de la gente que llega para que ésta pueda cubrir esos puestos de trabajo. Y eso es lo que estamos haciendo en el Centro Formativo Charcuaga con mucha gente. Pero ¿qué es lo que ahora mismo les está pasando a muchos inmigrantes? Con estas nuevas leyes, nuevas órdenes, la gente inmigrante, si está escuchando ahora o alguien que trabaje en esto, pues eso, el 20 de mayo, una fecha clave en la que se han cambiado muchas cosas del tema de arraigo por formación, arraigo por no sé qué, poniendo los más requisitos que en teoría parecen lógicos, pero por otro lado, que marean a la gente, no saben ni qué hacer. Y eso no se puede. O sea, yo conozco a gente que está durmiendo en la calle, que está sufriendo una barbaridad porque no tienen nada que hacer, porque nada les ayuda a tener eso, precisamente un futuro claro para poder hacer lo que quieren, que es trabajar. Yo creo que es necesario que esto se aborde también con humanidad y que además que nos va a venir bien como país. O sea, es que tenemos que hacerlo bien y eso hay que hacerlo de una manera ordenada, coordinada, sostenida y humana, ¿no?
Sí, también estoy de acuerdo con lo que comentaba Íñigo, ¿no? Sobre todo en tanto en cuanto a que tiene que ser coordinada, ¿no? Porque se ve pues todos los desequilibrios que hay en cuanto a población migrante, sobre todo también menores, que bueno, pues que están en unas condiciones en Canarias concretamente terribles. Y bueno, pues como las diferentes comunidades, cada una hace un poco lo que quiere y luego también lo que puede, pero sobre todo creo que lo que quiere, ¿no? Entonces creo que sería muy importante pues poder coordinar todas esas ayudas, todo ese esfuerzo. Y luego también de cara a esas personas, porque no nos olvidemos que son personas y que nadie quiere dejar su país y que nadie quiere salir con una mano delante y otra detrás, que por supuesto que no tengan tantísimas dificultades a la hora de encontrar trabajo, de poder cotizar, de poder sentirse útiles. Al final yo creo que cualquiera lo que quiere es pues llevar una vida lo más digna posible, con un trabajo, con una familia, con un hogar. Entonces, pues bueno, son tantísimos los problemas que tienen estas personas y a veces, muchas veces, incluso trabajos que aquí nadie quiere, ¿no? Desgraciadamente, son poquitas las personas que intentan saltarse la ley y que hacen cosas que a nadie les gustan, y esas personas lo malo es que dan prensa a todas las demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso evidentemente pues creo que se combate con datos y con argumentos, y bueno, pues de esa manera se ve no solo las bondades, si se quiere ver egoístamente a nivel, como comenta Íñigo, de lo que es el futuro del ámbito profesional y de todas las personas que el día de mañana tendrán que estar pues cotizando y también sosteniendo pensiones y demás, sino también pues porque ellas mismas se van a sentir mucho más felices y más involucradas con nuestra tierra, ¿no? Con su tierra también, ¿no? De acogida en este caso.
Euskadi, Canarias. piden un plan que reconozca la presión migratoria en las dos comunidades, algo que no es nuevo porque en las últimas semanas y meses han ido de la mano en esta situación. Y a ver, quedamos también expectantes de lo que salga de esta conferencia de presidentes que, recordamos, se celebra mañana viernes en Barcelona con la presencia del Lehendakari, que ha confirmado su presencia en este encuentro. Desde la Fundación Amigos de Mufunga y Goicuría, también esta fundación, y desde la Fundación Vicente Ferrer, ¿cómo va la tarea? ¿Tenéis alguna propuesta por ahí, Fernando e Íñigo?
La verdad que nosotros tenemos este mes de junio repleto de actividades deportivas solidarias, ¿no? Combinan ambas facetas, ¿no? Nada, solo por enumerar así brevemente, tenemos tres eventos importantes. El primero, el 15 de junio, en el pantano Urribarri Gamboa, a las afueras de Vitoria, una abrazada solidaria, una vuelta al pantano nadando, es la décima edición, o sea, suelen reunirse en torno a 250-300 personas. En este caso, bueno, en los tres casos de las tres actividades van para la infancia, para nuestro reto que nos hemos puesto de ayudar a niños y niñas de 3 a 6 años para que tengan un hogar seguro y donde poder seguir continuar estudiando y que no tengan que acabar en el trabajo infantil, ¿no? Después, el 28 de junio, una carrera caminada en Santander, y el 29 de junio, una quedada ciclista solidaria en Vitoria. O sea que tenemos tres días muy, muy deportivos, solidarios por delante, y invitamos a todas las personas, por supuesto, que quieran asistir.
Y si alguien quiere buscar más información, pueden entrar en la página, en la web de la Fundación Vicente Ferrer. Ahí encontrarán más información.
Eso es. En la web de la Fundación, nos pueden llamar a la oficina, bueno, en fin, como quieran, pero sí que animamos a la gente que se informe y que por supuesto que participe y que colabore en estas actividades.
Destacamos una vez más, Fernando, la importancia de estas acciones.
Sí, porque al final vemos que la sociedad lo que quiere es poner su granito de arena, y a veces pues este tipo de planteamientos uniendo, pues bueno, en este caso vida saludable, por ejemplo, en el caso de Santander es una caminada familiar, inclusiva, en un parque de la ciudad, el Parque de las Llamas, justo detrás de donde está Sardinero, en la playa, junto al estadio del Racing. En Vitoria es una ruta cicloturista muy conocida también por dentro de la ciudad, donde invitamos a familias a participar. La de natación, pues ya, como digo, es la décima edición. En fin, pues bueno, es otra forma más lúdica y también solidaria, pues, de poner nuestro granito de arena.
Nosotros estos días no tenemos así, pero la verdad es que lo que sí estaba pensando es eso, recalcar la importancia de participar, que evidentemente nos da pereza, pero también probablemente se nos mueven las entrañas cuando vemos tanta injusticia, ¿no? Yo al menos, cada vez que escucho alguna cosa de todo, antes hemos hablado, ¿no?, de todo lo de Gaza, y veo, bueno, el otro día en la manifestación estuve en la concentración que hubo en la Plaza Moyúa, y ver esa necesidad de manifestarse, porque vemos tantas injusticias, tantas desigualdades, y sin embargo, ¿qué podemos hacer? Pues muchas veces no sabemos qué podemos hacer, pero decir no podemos hacer nada tampoco es así, podemos hacer algo. Entonces, intentar participar. Nosotros desde, evidentemente, cada uno trabajamos en lo nuestro, y es lo nuestro pues porque ahí apoyamos a muchas personas, ¿no? Fernando y la Fundación Vicente Ferrer, pues ahí en la India, nosotros en el Congo, que seguimos ahí, seguimos con nuestros proyectos, en este momento vamos a seguir otra vez, empezar la campaña de azadas para mandar azadas, pero no tenemos así ningún acto especial, pero sigue siendo actos de humanidad cualquiera que hagamos, cualquiera que cada día hagamos cotidianamente por hacer que este mundo sea un poco más humano, pues aunque las fuerzas, digamos así, del mal poderosas sean muy potentes, pues bueno, también la unidad de la gente pequeña como nosotros, pues tal vez consiga, porque así en la historia a veces se ha conseguido, ojalá no destruyamos el planeta ni la humanidad, pues a base de pues, falta de empatía y egoísmo, y hacer y hagamos algo, ¿no? Eso espero.
Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y desde la Fundación Goicuría, muchas gracias por haber estado una vez más en este programa repasando y dando opinión sobre algunos temas de actualidad, y también Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima. Un saludo. Agur.
Un saludo a ambos.
Muchas gracias. Un abrazo.